above us only sky. Imagine all the people living.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Imagina que esto que te voy a contar fuera posible. Piensa por un momento que pudiéramos saber cómo sería nuestro aspecto físico y nuestra salud si hubiéramos tenido otro tipo de alimentación. ¿Estaríamos más o menos gordos? ¿Se nos había caído más o menos el pelo? ¿Seríamos más o menos canosos? ¿Habríamos padecido alguna enfermedad o nos habíamos librado de ella? O dicho de otra manera, ¿cuál sería nuestra salud si de verdad siguiéramos diariamente la dieta mediterránea?
Cambiar la concepción sobre alimentos como los lácteos o sacar de nuestro menú, por ejemplo, el pan blanco y los azúcares, son solo algunos de los puntos que aborda el doctor Miguel Ángel Martínez González en su libro Salud a Ciencia Cierta, de la editorial Planeta, en el que se propone desmitificar muchos de los hábitos alimenticios de nuestro día a día.
Doctor, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Oiga, ¿está usted muy cansado a esta hora?
No, no mucho.
Lleva usted un día ajetreado, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Bueno,
pero me lo paso muy bien con mi trabajo.
Voy a ver si soy capaz de excitarle y recuperar su vitalidad durante unos minutos. En este libro usted tiene para todo el mundo críticas a la industria alimentaria, a las farmacéuticas, desmonta falsos mitos sobre la alimentación. Permítame, por favor, un ejercicio de síntesis. ¿Cómo resumiríamos este libro? ¿Qué es lo que vamos a aprender aquel que lea este libro?
Pues que el control de la propia salud está al alcance de la mano, y esto tiene mucho que ver con 5 o 6 factores nada más, que son tener una dieta sana, estar delgado, por supuesto no fumar, hacer ejercicio físico y tener mejores conocimientos sobre qué es lo que hay que hacer para prevenir las enfermedades.
Bueno, este es un libro, ya lo digo yo, que le he echado un vistazo con cierta serenidad. Es un libro con lenguaje sencillo, no abusa de tecnicismos y además el doctor arranca hablando sobre de qué depende que tengamos una buena salud. ¿Cómo podemos saber si estamos sanos o no, doctor?
Pues mire, es muy fácil. Lo primero y más importante es no fumar. Lo segundo es estar en el peso ideal, que muy poca gente está en España, lamentablemente. Casi todo el mundo está por encima del peso ideal. Lo tercero es tener una dieta sana, que ahí en el libro pues se puede encontrar los 14 puntos de la dieta mediterránea que hemos usado en el ensayo de intervención más importante que se ha hecho en Europa, que se llama PREDIMED. A continuación, tener normales las cifras de índice de masa corporal, ya he dicho estar delgado, de tensión arterial, de colesterol y de glucosa. Prácticamente con esto se ha demostrado en Estados Unidos que se reduce en un 76% el riesgo de mortalidad cardiovascular y se reducen otras enfermedades. Desde luego la pérdida de pelo no, ¿eh? O sea, que esto que has dicho antes, yo desde luego no puedo hablar de eso.
Doctor, a ver, ha dicho ya en un par de ocasiones controlar el peso, estar delgado o delgada, y aconseja además seguir una regla que le llama la regla del 88. ¿Esto en qué consiste?
Esto es muy sencillo. A uno a su estatura le quita 100. Por ejemplo, si uno mide 170 centímetros, se queda con 70. A eso le hace el 80%. 70 por 80% salen 56, ¿no? Y a eso le suma 8 kilos. El 6 y 8, pues salían 64 kilos, ¿no? Pues esta sería la idea, ¿no? De quedarse en ese peso. Ese sería el peso ideal. Y cuando uno hace esta regla de tan fácil, que es hacerle el 80% a los centímetros en los que la estatura rebasa 100 y sumarle 8 kilos, a lo que sale, pues uno se da cuenta de que la mayoría de la población española está muy, muy por encima de eso.
A ver,
y
doctor,
esto está asequible.
Pero perdóneme, si uno mide 1,76 y tiene que hallarle al 76 el 80%.
Sí.
Correcto. La cifra que salga, le sumamos.
Hay que sumarle 8 kilos.
8 kilos. ¿Y qué pasa si de la persona que hablamos, porque un compañero mío mide lo mismo que yo, pero es mucho más estrecho, yo soy mucho más ancho de huesos o quizá esté un poco más musculado? ¿Es que esto no se tiene en consideración?
Aquí hablo en el libro de 3 excusas que se ponen. Una es la de la constitución, otra es la de la genética y otra es la de la edad. La que está hablando es la de la constitución. Esto habría que demostrarlo pues en una pista de atletismo o subiendo un monte o haciendo algún ejercicio físico en el que se vea que es así, que es realmente músculo. Lo de la constitución, por tanto, es una excusa que la mayor parte de los casos no sirve. Después, la genética explica muy poquito de la obesidad. Se ha estudiado hasta la saciedad, los factores genéticos, y la variabilidad en el peso que se explica por la genética es mínima. Y la mayor parte de los casos de obesidad no dependen de genética. Y la tercera cosa es pensar que es normal engordar con la edad, lo que es un mito terrible. Antes pensábamos que era normal, se pensaba, ¿no?, que era normal que la tensión arterial subiera con la edad. Y a mí me enseñaron, desgraciadamente, en la Facultad de Medicina, me enseñaron, cuando yo estudiaba en Granada, que la tensión arterial sistólica normal era 100 más edad, porque era normal que a las personas de 80 años pues les subiera hasta 180.
¡Qué barbaridad!
Esto es una barbaridad, pero esto se creía entonces, porque se veía que a la gente le subía la tensión con la edad. Ahora se piensa lo mismo del peso, que es normal engordar con la edad. Y lo que hay que hacer es quedarse en el peso que uno tenía cuando tenía 20, 25 años.
Es decir, usted lo que mide lo multiplica por el 80%, le suma 8 kilos y está más o menos en ese peso.
Yo estoy, sí. Uh-huh. Y además peso lo mismo que pesaba cuando tenía 20 años.
¿Y de pelo cómo está usted?
Fatal. O sea, pelo para mí no existe.
Ya sabía yo que le había llamado la atención esto del pelo por alguna razón, ¿eh?
No, es que no soy el único. El equipo de PREDIMED no soy yo. O sea, el equipo de PREDIMED somos muchos.
Sí.
Y además varios de los líderes de PREDIMED están igual de cabeza despejada que yo.
Una de las enfermedades que más preocupa a cualquier persona mínimamente leída es la obesidad. Hablan de que puede ser la gran epidemia del siglo XXI. Doctor, ¿realmente es para tanto? Es decir, ¿y qué situación se vive en España en este sentido? Porque tenemos la impresión de que Estados Unidos es el paradigma de la barbaridad y que nosotros, amigo mío, estamos a mucha distancia.
No, en esto hay que ponerse muy serio, ¿eh? En esto hay que ponerse muy serio porque es un problema gravísimo. El número de personas con obesidad en el mundo hacia 1975-80 era unos 100 millones, ahora hay unos 650 millones, si le sumamos el sobrepeso, pasa con mucho los 2.100 millones de personas en el mundo. En España estamos realmente fatal en obesidad infantil, somos de los países peores en obesidad infantil, y en obesidad en adultos, si se suma sobrepeso y obesidad, tenemos casi el 70% de la población adulta española en una situación de peso anormal. Que pase esto de que lo raro, lo menos frecuente sea estar en el peso normal, es algo tan grave que hace pensar que no se puede sostener el sistema nacional de salud. Por eso digo que hay que ponerse serio, porque las consecuencias de todo esto a largo plazo son una bomba de relojería. Consecuencias en diabetes, en complicaciones de la diabetes, en enfermedades cardiovasculares, en cánceres. Todo esto va a ser terrible. Y la obesidad, una vez que se instaura, es muy difícil de volver a la normalidad y, por tanto, el libro me parece que es fundamental, todos los aspectos en los que se subraya los actos preventivos, o sea, todos los puntos en los que se puede hacer prevención de la obesidad, cuidando mucho la dieta y, sobre todo, dando un mensaje que no se quiere dar nunca. Y en esto yo creo que es que se piensa que esto no le gusta a ninguna industria, que es comer menos. Hay que comer menos, o sea, comemos en exceso. Estamos en una cultura del exceso, una cultura que es tóxica y que está haciendo mucho daño porque se come de una manera poco racional.
¿Nos ayuda a tener una dieta tan rica como la mediterránea a controlar el peso? Es decir, ¿hay algo de cierto, de mítico en los beneficios para la salud de la dieta mediterránea? Por tanto, dos preguntas. La primera, siendo la dieta mediterránea tan extraordinariamente deliciosa, ¿eso invita a comer más? Y dos, ¿qué hay de cierto y de mito en los beneficios para la salud de la dieta mediterránea?
Muy buenas preguntas. La primera, yo creo que hay que diferenciar que la dieta mediterránea de la que hablamos nosotros no es la actual, sino que es la que se seguía en Creta en los años 50, 60 del siglo pasado, y que era una dieta frugal. Entonces, el placer de comer la dieta mediterránea está en lo bien preparadas que están las cosas, en lo sabrosas que son, no en esa importación de la cultura norteamericana que es atiborrarse unas cantidades inmensas y de unas raciones inmensas. Don Francisco Grande Covín, que es una gran figura de la nutrición española, decía que la dieta mediterránea se come siempre en plato de postre. O sea, que las raciones son pequeñas, pero están muy bien preparadas y ahí está el gusto, y se come con racionalidad. Los beneficios de la dieta mediterránea, que es la segunda pregunta, son los mejor sustentados que hay ahora mismo en la ciencia médica de todos los patrones dietéticos que se han estudiado. Y en esto España ha aportado mucho. Con el estudio que llevamos en la Universidad de Navarra, que se llama SUN, Seguimiento Universidad de Navarra, hemos hecho unas 200 publicaciones con este estudio. Son 22.800 personas que han sido muy bien fidelizadas y seguidas desde 1999. Estamos siguiendo esta cohorte y hemos producido mucha evidencia científica, y todo va en la dirección de la protección de la dieta mediterránea, y sobre todo con el estudio PREDIMED, que ha sido un hito en la investigación española y que está referenciado ahora mismo en todo el mundo. Entonces, esto no se tiene para otro patrón de dieta, y además estos estudios ahora se están reproduciendo en Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en muchos países se están viendo esos mismos beneficios con patrones de dieta mediterránea. Con lo cual, no hay ningún otro patrón de dieta que tenga tanta demostración científica de su eficacia para prevenir, sobre todo, enfermedades cardiovasculares, pero también algunos cánceres, sobre todo cáncer de mama, arritmias, diabetes. Y el tema de la depresión y el deterioro cognitivo, cada vez tenemos más evidencias de que también lo previene. Pero luego, la calvicie, insisto que no, ¿eh?
Ya, comprendo. Digo, ojo a los oyentes del programa, no penséis, estamos hablando con una persona muy seria, estamos hablando, en fin, con un catedrático de temas de nutrición, conoce perfectamente la dieta mediterránea, es catedrático en la Universidad de Navarra, trabaja también en la Universidad de Harvard, ha trabajado sobre salud pública y alimentación con la Administración Pública Norteamericana. Por tanto, sabe de lo que habla, y sobre todo este proyecto del que habla con tantas miles de personas y con un seguimiento durante tanto tiempo, le da categoría de datos científicos de lo que aquí se está hablando. Por tanto, doctor, el libro es Salud a Ciencia Cierta, Consejos para una vida sana, pero también habla de las dietas a ciencia cierta, las científicamente testadas. ¿Estas cuáles son y qué productos, en qué productos se basan?
Pues la más testada, como hemos dicho, es la dieta mediterránea, que se basa en una reducción de cárnicos y lácteos, sobre todo se reducen las carnes rojas y procesadas, se reducen los lácteos, sobre todo los lácteos enteros, los postres dulces y todo esto, se reducen las bebidas azucaradas. Y lo que se consume en mayor abundancia pues son frutas, que fruta es siempre el postre habitual, mucha verdura, sobre todo en ensaladas, muchas legumbres, pescado, todo con aceite de oliva virgen extra, también para freír, frutos secos, y si se toman cereales que sean integrales, y si se toma carne que sea preferentemente de ave. Esto es lo fundamental de la dieta mediterránea y es la mejor testada. También hay otra dieta que se ha sometido a ensayos aleatorizados, y que se ha demostrado en estudios prospectivos a largo plazo que funciona para la prevención cardiovascular y sobre todo de la hipertensión, que se llama la dieta DASH, D-A-S-H. Estas dos dietas fueron las primeras del ranking cuando se hizo una evaluación rigurosa de todos los patrones dietéticos de los que se hablaba. La dieta DASH es parecida a la mediterránea, pero tiene mucha menos grasa, consumen lácteos desnatados, cereales integrales, se quita todo lo que es pasteles, dulces, grasas de todo tipo, y se demostró que bajaba la tensión arterial en personas hipertensas, en personas a riesgo de hipertensión, les tenía la hipertensión, y también se ha demostrado en estudios observacionales una prevención de la enfermedad cardiovascular. Y después tenemos otra dieta que le llaman MIND, que es una mezcla de las dos previas, que esta se ha usado por Martha Claire Morris y otros investigadores en la Universidad Rush de Chicago para la prevención del declive cognitivo, y ha funcionado. Ahora mismo está en marcha un ensayo que hemos podido colaborar algo con ellos y le hemos dado algún asesoramiento, que llevan Fran Sachs de Harvard y Martha Claire Morris, que se llama el ensayo de la dieta MIND. Y están haciendo un poco algo parecido a lo que hicimos en España con PREDIMED, lo están haciendo ahora en Chicago. Y es un... O sea, aquí hay muchas papeletas de que esta dieta realmente funcione. Tiene pequeñas variantes con respecto a la dieta mediterránea, incluye, por ejemplo, los frutos del bosque, incluye algunos aspectos de la dieta DASH, pero prácticamente es una mezcla de las dos.
Miguel Ángel, ¿hay gorditos sanos? ¿O el sedentarismo mata más que la obesidad?
Pues yo creo que hay que decir que no a las dos preguntas. O sea, los gorditos sanos y felices y tal es un mito, porque siempre que hay sobrepeso y obesidad, pues va a haber riesgos para la salud. Lo que pasa es que los estudios que han valorado esto del riesgo de mortalidad, por ejemplo, asociado a la obesidad, muchas veces se han hecho mal. Han tenido fallos metodológicos muy fuertes y, por ejemplo, que no se tiene en cuenta que los fumadores están más delgados o que hay gente que ha perdido peso porque tiene una enfermedad subyacente que no se había diagnosticado. Entonces, ahí ha habido sesgos que han creado mucha confusión en el público, pero cuando se han hecho bien, se ve que incluso estar por encima de ese peso ideal que decíamos antes con la regla de 80% más 8, incluso estar por encima de eso ya tiene más riesgo. Y después el sedentarismo, pues no mata más que la obesidad y el exceso de energía en la dieta. El sedentarismo es malo, el sedentarismo hay que combatirlo, pero muchas veces han sido compañías de refrescos azucarados, grandes multinacionales, que han centrado toda la lucha en el sedentarismo y han dicho que todo el problema de la obesidad está en el sedentarismo para eximirse ellos de culpa y para pensar que todo está en el gasto calórico y no en la ingesta excesiva de calorías, ¿no? Cuando yo hablo de las trampas de la industria, que hablo mucho de las trampas de la industria, tanto alimentaria como farmacéutica en el libro, no generalizo. Yo creo que es injusto generalizar. Hay industrias que son muy responsables, que hacen las cosas bien y que tienen conciencia de la salud, pero esto desgraciadamente no es el caso de todas. En algunas sí que hay ahí unas actuaciones que son claramente criticables y que han hecho mucho daño.
Diría yo que la mayoría tienen una actitud responsable, supongo, ¿no?
Sí, hay bastantes que tienen una actitud responsable con la salud. Pero, lógicamente, poderoso caballero es don dinero, ¿eh?
O sea que hay... Sí. Está claro. Todo esto que estoy conversando con el doctor lo puedes encontrar en el libro, pero déjame que voy a ir un poco más allá. Doctor, un último estirón. Le pido para conocer un poco más la obra, en fin, de lo que versa este libro para que el oyente despierte su curiosidad y se acerque, porque realmente estamos hablando de un libro bastante diferente. Por otra parte, su libro, usted desmitifica productos y hábitos muy presentes en nuestro día a día. En fin, son tantos que, si le parece, yo le voy a nombrar alguno de ellos y me dice brevemente lo que desconocemos de este producto. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra.
Es mucho mejor que el aceite de oliva más barato porque tiene polifenoles que tienen efecto antiinflamatorio y para algunas enfermedades como el cáncer de mama o fibrilación auricular ha sido decisivo en prevenir que sea virgen extra.
Los lácteos.
Los lácteos solo salvaríamos el yogur, pero los demás lácteos, todos los índices de dieta mediterránea llevan a reducirlos.
¿Un vaso de leche al día para un tipo de mi edad es saludable?
Pues no es lo más recomendable y desde luego no se puede considerar un elemento imprescindible en una dieta sana.
¿El pan blanco?
Pues el pan blanco, si uno está delgado y es muy deportista, no hay ningún problema. Pero si uno tiene la situación mayoritaria de la población adulta española, que es obesidad o sobrepeso, eso es una bomba, ¿no? Porque es puro almidón que rápidamente convertimos en glucosa. Además, comemos mucho pan, no sabemos comer sin pan, está en todas las comidas presentes. Y eso, pues, requiere del páncreas un esfuerzo especial, crea resistencia a insulina, tiene muchas complicaciones metabólicas que hacen mucho daño y está detrás de la epidemia de obesidad en España.
Por tanto, la alternativa sería el pan integral, ¿no?
Pan integral y menos cantidades de pan en total, porque comemos mucho pan, o sea, no nos damos cuenta, es un añadido que tienen todas las comidas, eso es un extra de calorías sistemático. Quitarse el pan es una forma estupenda de adelgazar, ¿eh?
Doctor, el azúcar a la que le está cayendo, en fin, la del pulpo en estas últimas épocas, ¿realmente es tan venenosa como dicen?
El azúcar añadido, o sea, que es azúcares añadidos que se ponen, sobre todo cuando están en forma líquida, en bebida azucarada, en refrescos y zumos que tienen mucho azúcar. Esos son dispositivos de liberación rápida de azúcar a la sangre y esto tiene un efecto metabólico realmente adverso que se ha visto que está detrás de la epidemia de obesidad en Estados Unidos, esas grandes raciones de bebida azucarada y también muchos productos procesados que se le añade artificialmente mucho azúcar. No estoy hablando del azúcar que naturalmente tiene una pera, una manzana o una ciruela. Eso es un azúcar que es estupendo porque está en su medio natural, en su matriz natural, con fibra, con vitaminas, con un montón de sustancias beneficiosas.
La carne roja.
Pues la carne roja, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que las carnes rojas y procesadas son carcinógenas y esto está muy bien fundamentado epidemiológicamente, con lo cual nosotros en Predimed recomendábamos que hubiese días sin carne, que se redujese mucho la carne roja y cuando se dice carne roja incluye la de cerdo, que hay como una campaña promovida por productores de carne de cerdo, pero que es falsa, de decir que la carne de cerdo es carne blanca, no es carne blanca, es carne roja. Esto está dicho por la Organización Mundial de la Salud, está dicho por los mejores expertos de nutrición del mundo.
La carne de cerdo es carne roja. Oiga, ¿el jamón serrano bueno es bueno para la salud?
Pues lo hemos investigado específicamente, la cohorte Sun, y no hemos encontrado ningún daño. Esto es una muy buena noticia que hay que darle a los españoles, que a todos nos gusta mucho el jamón. Pero no lo digo porque me guste el jamón, que me gusta, sino porque hemos recogido datos de miles y miles de personas y hemos visto que no tiene mayor riesgo de hipertensión, incluso la reduce un poco, no llega a ser significativo. que no tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular ni riesgo de ganancia de peso.
Déjeme dos para...
Que sí. Se consumen habitualmente, sí. Que no es gente que esté comiendo todos los días. Esto estábamos llegando a que se comen 4 raciones a la semana, 5 raciones a la semana. Esto sería el máximo que teníamos en la cohorte Zoom, ¿no?
Bueno, una ración que son 100 gramos de jamón.
Sí, sí.
Correcto.
Entre 100 y 150 gramos.
Para terminar, dos para terminar. Frutos secos y café. ¿Los frutos secos son saludables para el ser humano?
Todo lo que tenemos, salvo que uno tenga alergia, lógicamente, pero todos los datos que tenemos, y hemos recogido muchísimos datos sobre frutos secos, hemos hecho intervenciones con frutos secos, hemos hecho estudios a largo plazo, una de nuestras investigadoras del equipo se ha ido a Estados Unidos a reproducir los datos con otras cohortes, hemos encontrado siempre un efecto bastante beneficioso, porque yo creo que aquí hay que hablar en términos de reemplazo, como todo en nutrición. O sea, cuando los frutos secos reemplazan a otros aperitivos, o sea, se toman frutos secos en vez de tomar patatas fritas, en vez de tomar Pringles o todo esto que realmente hace daño, pues los frutos secos tienen un papel muy bueno, son saciantes, tienen mucha fibra, tienen una grasa de la buena, y creo que eso ha sido uno de los elementos del éxito de Predimed.
¿Y el café?
El café, todo lo que sabemos... Todo lo que sabemos, especialmente en los últimos años, cuando se han hecho mejor los estudios y se ha tenido en cuenta un sesgo que hace que muchas veces se pierda capacidad para detectar en un estudio epidemiológico los beneficios del café, porque muchos de los que más café toman son fumadores. Cuando se estudia solo en gente que no ha fumado nunca y, por tanto, no hay confusión por el tabaco, entonces se ven unos grandes beneficios para el café frente a la diabetes, frente a la enfermedad cardiovascular y frente a la mortalidad por todas las causas. Esto lo hemos visto nosotros en la Cohorte Sur, lo presenté en Londres en junio. Esto se ha visto en otros estudios similares al Sur, como la Cohorte Multiétnica Norteamericana o la Cohorte EPIC en Europa. Grandes estudios de miles y miles de personas, algunos de cientos de miles de personas seguidas durante 20 años para ver qué pasa según el consumo de café. Y es bastante unánime el encontrar esto, ¿no? Encontrar esa protección, ¿no? Entonces, yo creo que... Y además no es por la cafeína, es porque el café es una mezcla compleja de muchas sustancias y ahí hay muchas sustancias bioactivas que tienen efecto beneficioso.
Doctor, sin ánimo de, por supuesto, ser impertinente, mi agradecimiento por invitarle a mi programa y que haya aceptado la invitación, pero alguien podría pensar que usted puede estar ahora condicionado por la industria cafetera.
Nunca he recibido ni un céntimo de la industria cafetera ni de la industria de frutos secos. Los frutos secos nos donaron frutos secos para hacer el estudio Predimed, pero no pagaron nada del estudio. Y ahora mismo, para hacer el Predimed Plus, yo les he pedido que nos den frutos secos. He ido hasta Reus, he hablado con los de Borges y nos dicen que no. Tenemos que comprarlo en el supermercado si le queremos regalar frutos secos a los participantes. O sea que no tenemos ninguna financiación, yo por lo menos no tengo ninguna financiación de frutos secos. Nunca me han pagado un estudio de investigación. Simplemente les he pedido frutos secos cuando quería dárselo para investigar. Y de café ni siquiera eso, o sea que de café no me han pagado nada. Esto hay que decirlo que uno encuentra honradamente. Si encuentro que el café es beneficioso, y lo encuentra mucha gente, pues hay que decirlo. Si encuentro que las bebidas azucaradas son perjudiciales, pues hay que decirlo.
Correcto, correcto. Yo le doy crédito a su palabra. Permítame, van a ser solo minuto y medio más. Hay actos que también deben y pueden tener una valoración. Por ejemplo, ¿tomar el sol es saludable?
Tomar el sol hasta cierto punto, pero no achicharrarse con el sol. O sea, que el sol, tomar el sol muy moderadamente, 10 minutos al día, eso favorece la síntesis de vitamina D. Y la vitamina D es deficitaria en los españoles, esto lo digo también en el libro. Pero el exponerse intensamente al sol muchas horas, quemarse y tal, es un factor clarísimo de riesgo de cáncer de piel. Entonces, claro, ahí hay que estar en una moderación, más bien tirando a la restricción.
Correcto. ¿Usar anticonceptivos orales?
Pues los anticonceptivos orales hay que decir claramente que previenen el cáncer de ovario. Esto está muy demostrado. Pero los últimos estudios que tenemos, muy sólidos, que difícilmente serán superados, demuestran claramente un incremento del riesgo de cáncer de mama y el riesgo de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular con los anticonceptivos modernos. Estamos refiriendo a las píldoras que se toman hoy día. Lo mismo que pasa con la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia, que tiene menos potencia y que se demostró de una manera muy clara que aumentaba los efectos de infarto, infartos cerebrales, infartos de miocardio y el cáncer de mama. Pero claro, el cáncer de mama es mucho más frecuente que el cáncer de ovario. Cuando se hace un balance de riesgo y beneficios, pues aquí hay que tener en cuenta, esto lo explico bien en el libro, que probablemente los riesgos sean mayores.
Por último, cigarrillos electrónicos, ¿es un buen sustitutivo del tabaco convencional?
De ningún modo, esto es un engaño de la industria tabacalera, y la salud pública afortunadamente ha reaccionado muy rápidamente y con energía, y es una forma de seguir teniendo gente enganchada a la nicotina, porque así piensan que volverán luego al cigarrillo de combustión, al tradicional. Y creo que es algo que hay que decir muy claramente, que esto del vapeo es un engaño, y siguen, ¿eh? O sea, que la industria tabacalera no se rinde, ha hecho mucho daño a la salud pública, el tabaco mata a la mitad de sus usuarios, y no se rinden y siguen promoviendo su negocio a pesar de que saben todo el daño que están produciendo.
Doctor, estira esta conversación un poco más de lo razonable, porque su libro me parece interesantísimo, me parece que es una aportación muy seria, muy sólida, y por tanto, como siempre, lo mejor para los oyentes. Salud a ciencia cierta, lo publica la editorial Planeta y lo firma Miguel Ángel Martínez González. Doctor, que descanse. Gracias por atenderme a estas horas. Le mando un abrazo afectuoso.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo.